Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, aquí en COPE arranca la tarde. Se cumplen 24 horas de la dimisión de Íñigo Errejón como diputado y como portavoz de Sumar. Desde el lunes, tanto el partido de Yolanda Díaz como Más Madrid se cuestionaban si las denuncias que se estaban publicando en redes sociales, en las que se hablaba del acoso sexual ejercido presuntamente por un político de Madrid, se referían a Íñigo Errejón. El ya es diputado de Sumar, confesó que efectivamente esas denuncias anónimas se referían a él y acabó dimitiendo tras mantener una conversación con Yolanda Díaz. Bueno, pues ya se ha presentado la primera denuncia formal en la policía. La ha puesto la actriz y presentadora Elisa Moulia. La puso concretamente ayer por la noche, una denuncia cuyo contenido ha trascendido y refleja una presunta agresión sexual por parte de Errejón. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde está esa denuncia ahora mismo, Juan?
En el juzgado. Es decir, ya ha sido entregado al juzgado número 47 correspondido por parte de policía el atestado policial, donde se contiene esa denuncia y poco más, porque en esta ocasión, y es también algo singular, la policía no ha hecho prácticamente nada de las cosas que se suelen hacer desde el impulso policial a la denuncia una vez recibida antes de ser entregada al juez. Se pueden hacer muchas cosas. Pues no se ha hecho nada porque han decidido que sea el juez quien decida qué pasos a dar. Por ejemplo, si está la declaración de esta mujer, lógicamente, con esa denuncia, pero no se ha tomado declaración al denunciado, que lo puede hacer la policía antes de pasar la denuncia a disposición judicial. No, quieren que sea el juez quien tome la decisión, porque hay que decirlo claramente, Pilar, en muchas ocasiones no es que se tome declaración al denunciado. Ante este tipo de hechos, lo normal, muchas veces, es que directamente te detienen y se te conduce a presencia de la policía, pero detenido.
Lo que pasa es que está aforado, no sé si eso influye.
Claro, eso te iba a decir. ¿Por qué no se hace en esta ocasión? Bueno, a mí me apunta desde el ámbito de la investigación, efectivamente, dos argumentos. Una, que los hechos se refieren al año 2021, no son inmediatos. No es decir que por una actuación inmediata de la policía se pueda aportar algún indicio, dato que estaría a punto de perecer, de desaparecer, ¿no?, del escenario de los hechos, ¿no? No, aquí hablamos de algo que ocurrió hace ya 3 años. Por lo tanto, poco se podrá recuperar que no se haya recuperado ya. En cualquier caso, ahora está la investigación para ello. Y luego, efectivamente, el dato no menor de que es aforado. Era aforado hasta anoche a las 12 de la noche, es decir, cuando dejó de serlo aparentemente, pero ahora tendrá que ser el juez quien confirme efectivamente si es o no aforado. Es la primera diligencia que tiene que hacer su señoría. Y después probablemente llamar a tomar declaración al acusado. A eso se unen una serie de pesquisas que hay que hacer, por recabar declaraciones de posibles testigos, averiguar antecedentes, partes facultativos, si los hubiere, aportados o no por la víctima, por cualquier rastro documental que pudiera avalar lo que ella denuncia, la relación entre la víctima y el acusado, si es como ella cuenta o no, se averigua si la víctima ha denunciado anteriormente. Por cierto, esta mañana he preguntado si había rastro de alguna otra denuncia contra Íñigo Errejón. Me dicen que a estas horas no. Pero eso se tendrá que mirar concienzudamente. En fin, todas aquellas pesquisas que van a corroborar lo dicho por la denunciante, la veracidad que se le puede dar a la denuncia y valorar, por lo tanto, también el grado de peligrosidad para la víctima. Todo eso, por cierto, todo esto es lo que hace la policía. Incluso puede hacerlo antes, digamos, con un impulso meramente policial. Pero no, en esta ocasión quiere que sea el juez. Mira, también puede haber una razón que nadie se puede... Es decir, en este momento no hay jefe superior de policía en Madrid y probablemente el segundo, que estará a bordo de la jefatura, pues ha dicho, bueno, mejor que sea su señoría quien tome decisiones que son de una envergadura importante.
Juan Baño, gracias. A lo largo de la tarde vamos a hablar, por supuesto, del caso Errejón y también del clásico de mañana entre el Madrid y el Barça. Hoy queremos saber cómo vives tú los partidos. ¿Te pillas berrinches por el deporte? ¿Te disgustas mucho cuando pierde tu equipo? ¿Eres de los que si va perdiendo no puedes ver el final del partido porque te va a dar un ataquito? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gente que no se le puede hablar ni y se acuestan sin cenar. Pero sobre todo cuéntanos cómo es vivir con un forofo.
Buenas tardes, gente. Lo de mi marido es de estudio clínico. Él es del Elche y del Real Madrid. Entonces, cuando empieza un partido, él ya a los 5 minutos dice, ¡buah, hoy va a perder! Lo paga. Y yo le digo, ten fe. Y muchas veces luego mira los resultados y el equipo ha ganado. Y se pilla unos cabreos, pero que deja de comer y todo. Y luego, cuando, por ejemplo, tu equipo va ganando y por lo que sea pierde en el último momento, unos cabreos. Ya os digo, es que deja hasta de comer.
Si conoces a alguien que no come si su equipo pierde, cuéntanoslo en el 607-150602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas.
A ti el clásico no te quita el apetito, ¿no?
A mí no me quita el apetito prácticamente nada. Digo muy prácticamente bien. Pues siempre puede haber algo.
Muy bien, bueno, mañana partidazo, Madrid-Barça.
Sí, señor, uno de los grandes clásicos de los últimos años, Madrid-Barça, es a las 9 en el Bernabéu, vienen los dos de exhibirse en Europa y además, cuando terminen, Topuria. Y para contar el clásico, los clásicos de la radio.
Vamos a seguir cantando muchos goles, muchos títulos y muchas medallas.
Bueno, yo diría que tenemos por delante grandes tardes y grandes noches de radio.
Y queremos vivirlas contigo, aquí en COPE, por lo menos hasta el 2030.
Por lo menos.
El equipo de deportes de COPE renueva hasta el año 2030. Gran noticia para esta redacción, para esta casa y esperamos que también para los oyentes. Todo esto antes del clásico de mañana.
¡Chuta Vinicius! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol!
Está Lewandowski, que la deja para Rafinha, Rafinha, Rafinha. Rafa, 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 Rafa. Se va, se escora, tira, gol, 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 gol.
Madrid-Barça a las 9 mañana en el Bernabéu, líder el Barça, 3 puntos sobre el Madrid. ¿Qué ha dicho hoy Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, hemos visto a un Carlo Ancelotti tranquilo, que ha comparecido en sala de prensa, muy motivado de cara al partido de mañana, al igual que sus jugadores. Ha elogiado al Barça, al que muestra su respeto por su buen inicio de campeonato. No ha querido comparar el Barça de Flick con el de Xavi. Ha hablado de Jude, dice que necesitaban sus goles más el año pasado que este, que con Mbappé está seguro que va a marcar 30 o 45 goles y además tiene al que va a ser próximo Balón de Oro, como es Vinicius. Ancelotti no ha querido desvelar qué tiene preparado para sorprender mañana al Barça, que ve de esta forma.
Lo están haciendo muy bien. En un partido como el clásico es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
¿Qué tiene pensado para mañana?
Algo tengo pensado, no me parece correcto explicártelo hoy. Tienes que verlo mañana y después me puedes decir si me he equivocado o no.
De Madrid a Barcelona, ¿qué ha dicho Hansi Flick hoy en la previa, Elena Condis?
Que tiene muchas ganas de estrenarse en su primer clásico oficial en el Bernabéu. Ya le ganó 2-1 al Madrid en la gira americana, pero lo de mañana es otra historia. Es un clásico, dicen mayúsculas, no comparable a los que vivió en Alemania, en la Bundesliga. Confía plenamente en su equipo, llegan pletóricos tras golear 4-1 al Bayern y acabar con su pesadilla en Champions. Laporta acabó eufórico gritando en el alte palco: ¿qué entrenador tenemos? Pues este entrenador, Hansi Flick, no se queja del día menos de descanso y sí se muestra contrario a los vídeos de Real Madrid Televisión criticando de manera preventiva al arbitraje de mañana.
Nosotros no haremos esto, esto no lo haremos. Los árbitros tienen un trabajo difícil y este no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar bien a los jugadores. He tenido buenas experiencias con los árbitros en la liga, no tengo problemas con ellos. Desde que empezó la liga, le digo a mi equipo que se concentren en su trabajo, en su rendimiento y no en los árbitros.
Y ahora la última hora de los dos equipos, la del Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Pues Brahim, que es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid, es el personaje de esta mañana. El futbolista malagueño se lesionó en el aductor largo de su pierna derecha a principios del mes de septiembre y está de vuelta un mes y medio después. En principio, Carlo Ancelotti va a volver al 4-4-2 y mantendrá a Lucas Vázquez en el lateral derecho. Arriba va a apostar por Vini y Mbappé.
¿Y cuál es la última hora del Barça, Víctor Navarro?
Pues la gran baja es Eric García, tampoco entrará en esta convocatoria, sigue con molestias, se suma a las de Christensen, Araujo, Ferran Torres y a las de larga duración, Ter Stegen y Marc Bernal. Mañana sesión de activación antes de viajar a Madrid. La única duda en el 11 es el tercero en el mediocampo, acompañando a Pedri y Casado. Apunta a titular tras su buen momento un Fermín López que avisa del peligro del Madrid y de Vinicius, sobre todo cuando se dice que juegan mal.
Es que Madrid parece que está jugando mal, que no está fino, pero en cualquier jugada tiene jugadores muy desequilibrantes y te pueden marcar el partido. Quizás Vini pues está haciendo buenos números y grandes partidos el otro día también y tendremos que intentar que el clásico pues no le salga tan buen partido.
Y veremos si es protagonista o no Mbappé, que parece que va a llegar con una buena noticia al clásico. París, Dani Gil.
Sí, la comisión paritaria de la Liga Francesa le ha dado la razón a Mbappé en el litigio que mantiene desde hace meses con el Paris Saint-Germain respecto a los 55 millones de euros que le reclama el futbolista francés. En cualquier caso, no es una decisión vinculante, por lo que el PSG se mantiene firme en su intención de no abonarle a Mbappé esas cantidades, ya que considera que tenía un pacto con el jugador para que no se marchase del club sin dejar dinero en caja. Los abogados del Paris Saint-Germain irán hasta el final en este caso, y si no hay conciliación, algo que no se prevé en el corto plazo, lo más normal es que se resuelva en la justicia ordinaria, algo que podría tardar meses o, en el peor de los casos, años.
El Atlético de Madrid juega el domingo en campo del Betis, tercero en la Liga. Tiene que aprovechar para recortar puntos, precisamente aprovechando el clásico, Javi Gómez.
Eso es, Munilla, lo que tienen en mente tras el batacazo en Champions. La dinámica no es buena, tan solo una victoria en los últimos 5 partidos, y además Simeone, que solo tendrá la sesión de mañana para preparar el partido con todos sus jugadores. Hoy, sesión light, sin probaturas con los suplentes del otro día. Recuerdo que Lenormand, Lenglet, Azpilicueta, Llorente y Barrios serán baja. Estos dos últimos podrían volver la semana que viene.
Y mañana, después del clásico, ya veremos si coincidiendo los últimos minutos, Topuria. Topuria Holloway defendiendo Topuria el cinturón de campeón del mundo del peso pluma en la UFC, y en unos minutos tenemos el cara a cara entre ambos, Ángel García.
De hecho, ya podemos decir que hay pelea, Muni, que hay pelea, porque los dos han dado el peso. Anoche ya contábamos en directo en el partidazo de COPE que Ilia ya anoche estaba en peso, hoy ha marcado esos 65.8 que tenía que marcar en la báscula, también lo ha hecho Holloway, así que tenemos pelea, a punto de producirse ese cara a cara que dices, ese pesaje con público. Va a haber invitado especial de Ilia Topuria. Y es Sergio Ramos, ya lo podemos contar hasta ahora en antena de la cadena COPE. Y por cierto, Aldo, su preparador físico, el que ha conseguido ponerle en peso, nos dice ahora cómo va a recuperar 10 kilos hasta mañana a la hora de la pelea.
Vamos proporcionándole porciones y va comiendo pues cada hora, cada dos horas, en pequeñas porciones, esos carbohidratos. Eso te hace que vayas asimilándolo poco a poco, y tendremos, o se espera, un rebote de 10 kilos, medio kilo arriba, medio kilo abajo.
¿10 kilos en cuánto tiempo?
Pues alrededor de 30 horas. Pero bueno, mañana por la noche, cuando nos vayamos a cenar, habrá subido ya 8 kilos.
¿Mañana por la noche 8 kilos?
Sí, sí.
¿Todo líquido, la mayoría?
Sí, la bebida es un compuesto de sales minerales y electrolitos para empezar ya a hidratarlo.
Ángel García desde Abu Dhabi contando mañana en tiempo de juego la pelea de Topuria contra Holloway.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Ayer ganó el Athletic de Bilbao en la Europa League.
Espera que viene Nico, chuta Nico.
Athletic 1, Slavia de Praga 0. José Ángel Peña, el Athletic suma y sigue en Europa.
Sí, y aunque no fue de la manera esperada, el entorno rojiblanco valora satisfactoriamente esa victoria anoche ante el Slavia, un equipo, el checo, que superó en el juego al Athletic precisamente con las armas habituales de los de Valverde. Esto es presión, ritmo, intensidad y despliegue físico. Eso sí, pese a encontrarse incómodo durante todo el partido, el equipo de Valverde fue capaz de achicar agua cuando fue necesario, y apoyado en un gran Aguirre Zabala, defendió el gol marcado por Nico Williams. Los 3 puntos permiten a Athletic situarse entre los 8 primeros.
También ayer, Maccabi 1, Real Sociedad 2, primer triunfo de la Real en Europa, Mauri Diáquez.
La Real se mete en zona de play-in, es 17ª en la clasificación de la Europa League tras vencer ayer en Belgrado al Maccabi de Tel Aviv por 2-1. Ganaba la Real 2-0, partido más o menos plácido, pero marcó Maccabi y acabó pidiendo la hora la Real Sociedad. Un 11 muy reconocible, y Manol hizo muchas menos rotaciones de las esperadas, y la Real ahora piensa ahí en el choque de domingo en Anoeta, el gran talón de Aquiles blanco y azul, jugar en casa frente a Osasuna. Se espera la reaparición del guardameta Alex Remiro.
Y en la Conference League, empate del Betis ante el Copenhague, el Betis que sigue sin ganar en Europa, Andrés Ocaña.
La realidad es que volvió a dar una imagen muy pobre el Betis en el estadio Benito Villamarín, que juntó a 45.000 personas para un partido de la fase del grupo C de la Conference League. Se adelantaba en el marcador con gol de Abde, pero un error clamoroso de Bellerín dio origen al penalti del empate. Un Betis que ha conseguido un punto de los 6 primeros en esta competición, que está fuera de la siguiente ronda en este momento, pero en el que Pellegrini confía que terminará clasificándose. Ahora hay que recibir el domingo al Atlético de Madrid con la duda de Bakambu, que fue sustituido en el descanso por una sobrecarga.
Vamos con noticias de esa jornada de Liga. Mañana, 2 de la tarde, Valladolid, Villarreal, Villarreal cuarto, y con estas noticias, Juan, igual.
Un Villarreal que busca volver a ganar tras 2 jornadas sin hacerlo. Marcelino tiene las bajas de Foyth, Pedraza, Denis Suárez, Baggi y Gerard Moreno, pero la buena noticia es que recupera a Yoce, el pichichi del equipo, con 6 goles, y también a Logan Costa y a Willy Canguala. Entran del filial Pau Navarro y Pau Cabanes.
¿Por dónde pasa la última hora del Valladolid, Juan Carlos Amón?
Pues porque todavía está en zona de descenso, pero eso sí, con otras sensaciones tras ganar el pasado fin de semana en Vitoria. Va a volver Lucas Rosa tras cumplir ciclo de sanción. Un ciclo que, por cierto, va a cumplir Pezzolano, que tendrá que ver el partido desde la grada. Hasta última hora se esperará para saber si Seng puede o no estar en el 11.
4:15, Rayo Alavés en Vallecas. Noticias del Rayo, Carlos Ganga.
Viene el Rayo de hacer el peor partido de la temporada, según ha reconocido Íñigo Pérez. Quiere recuperar sensaciones y dar un golpe encima de la mesa, aunque tampoco se fía de la mala racha del Alavés. La buena noticia para el Rayo es que James Rodríguez y Mumin están disponibles para mañana. Son baja el Pacha Espino y Johnny Montiel.
¿Y cómo está el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues decía Luis García Plaza al término de la cuarta derrota consecutiva frente al Valladolid el pasado fin de semana que el principal defecto del Deportivo Alavés es la defensa, y en la defensa se centran todas las bajas para el partido frente al Rayo Vallecano. Abkar por sanción, Sedlar por lesión y Hugo Novoa también por lesión no estarán en Vallecas, a lo que hay que añadir también la baja por doble amarilla de Quique García, el delantero. A pesar de las derrotas y las lesiones, Luis García Plaza es muy optimista.
Sé que la situación, llevamos 4 derrotas, como más cosas negativas no nos pueden pasar, el futuro para mí es muy optimista. Porque si hemos conseguido competir con estas circunstancias...
Y el otro partido de mañana es el de las 6:30, Las Palmas-Girona, que contamos de Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Recupera a Sandro, la Unión Deportiva Las Palmas, para el encuentro ante el Girona, con lo que la única ausencia será la de Marvin Parr por lesión. La duda en el 11 está en el centro del campo, si jugará Campaña o Javi Muñoz acompañando a Esugo por delante de la defensa. Será el debut de Diego Martínez en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas como local.
El Girona de Mitchell todavía con muchos lesionados, Albert Díez.
Y a las 4 de la tarde el Girona viaja a Las Palmas, el conjunto catalán recupera a un lesionado Blind, pero añade otro, Iván Martín, que con una pequeña rotura muscular tiene para 2 semanas. Son 9 bajas por lesión para el partido de mañana. Van de Beek, como venimos explicando, no está lesionado y se mantiene en una lista de 20 jugadores. Mitchell insiste en la importancia de ganar en Las Palmas y no cierra la puerta a fichar en el mercado de invierno.
Ahora detalles del partido que abre jornada. Es hoy a las 9, Español-Sevilla, Kike Iglesias.
Sí, señor, va a llover esta noche en Cornellà al Prat. Vuelve Javi Puado a la lista y quizá al 11, del que se va a caer Grajera por lesión. El Sevilla deberá superar las bajas por lesión de Suso, Yuke y Saúl. Para ello, García Pimienta recupera tras sanción a Nianzú. Lo contaremos en el tiempo de juego. Ortiz Arias pitará el choque desde las 9 en Cornellà.
Todo eso en Primera División. Y en el fin de en Segunda, ¿qué, Alex Alguero?
Pues antes hay que contar que ayer acabó la 11ª jornada con las victorias del Sporting 2-1 ante el Huesca y el Levante 2-1 sobre el Deportivo para meterse en puestos de playoff, y que además el Almería respira tras derrotar 3-1 al Albacete. Mañana arranca una nueva jornada con el Racing, que es líder intratable con 7 puntos de ventaja, viajando a Riazor. El Zaragoza, que es el segundo, se va a medir al Castellón. El Granada tercero al Levante. Por abajo, Paco López se la juega en el banquillo del Cádiz recibiendo al Oviedo.
Y hoy no, bueno, este fin de semana no tenemos Liga Femenina, no hay Liga F porque juega hoy la selección en Almendralejo, Andrea Peláez.
A las 10 de la noche en el Francisco de la Era juega España el primero de sus 2 amistosos de esta ventana, el de esta noche frente a Canadá. Monse Tomé tiene la única duda, que salvo sorpresa va a ser baja, de Laia Alexandri con molestias en el aductor. En su lugar viajó la defensa del Atlético de Madrid, Silvia Lloris. Primer test, aunque sea amistoso, tras la decepción de los juegos sin Aitana, Paredes ni Salma, entre otras. El último precedente ante Canadá fue en 2022. España ganó con gol de Alexia Putellas.
En un momento, la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank.
tú y yo, nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Fórmula 1, McLaren apela a la sanción de Norris en la previa del Gran Premio de México, Carlos Miquel.
McLaren ha decidido apelar la sanción a Lando Norris por adelantar fuera de la pista a Verstappen en Austin. 5 segundos que le costaron el podio. Si va adelante la apelación, primero tienen que admitir las nuevas pruebas los comisarios y después valorarlas. Si va adelante, significaría que la ventaja en el Mundial de Verstappen pasaría de 57 puntos actuales a 51. Además, tendremos libres esta tarde, 8:30, no estará Fernando Alonso en esos primeros libres, sí estará el asturiano acompañando a Carlos Sainz, que opta a la victoria en este Gran Premio a partir de las 12 de la noche, hora española.
Quedan 3 grandes premios para el final del Mundial de Motociclismo. ¿Cómo han ido los primeros entrenamientos en Tailandia, Borja González?
Sigue de dulce Marc Márquez, ha comenzado este Gran Premio de Tailandia como el más rápido, además rebajando el récord de circuito en una jornada en la que ha habido muchísima igualdad. Los 4 primeros separados por 195 milésimas de segundo, con Martín en la segunda posición, Bastianini en la tercera y el rival de Martín en la general, Bañaya, en la cuarta. También se han metido directamente en la Q2 otros 3 españoles, Viñales, Álex Márquez y Pedro Acosta. En Moto2 el más rápido ha sido Canet, con Ogura, que puede ser campeón 6º, un resultado que no le daría el título. Primero en Moto3 Alonso, con Adrián Fernández en la tercera plaza.
Euroliga de baloncesto, ayer gran victoria del Real Madrid ante el líder, Juan Torrejón.
El Real Madrid logra la tercera victoria de la temporada en Europa ante el Estrella Roja por 23 puntos de diferencia, 95-72, con un gran partido del Facu Campacho, que con 13 puntos y 6 asistencias lleva a su equipo a la cuarta posición de la Euroliga.
Y también gran victoria de Baskonia ante Alba Berlín, Roberto Arrillaga.
Victoria plácida, cómoda de Baskonia ayer, 80-57 frente a un Alba Berlín que no compitió prácticamente en ningún momento. El partido comenzó con un 10-1 a favor del equipo de Pablo Laso y a partir de ahí coser y cantar en el Fernando Buesa Arena. Especial atención a la lluvia de triples de Marcus Howard en el tercer cuarto, en el que anotó 16 puntos para terminar con 26. La victoria permite al equipo de Pablo Laso estar ya en balance positivo en la Euroliga.
Albert Díez, hoy le toca al Barça ante el Asbel.
Sí, ante el Asbel Villeurbanne a las 8:30 en el Palau Blaugrana. Es el primero de los 3 partidos seguidos que tiene el Barcelona lejos del Palau. Primer encuentro sin el lesionado La Provítola. Además, Joel Parra también es baja. 3 victorias para el Barça, 2 para el conjunto francés.
Y en la NBA, los Thunder responden a las expectativas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Solo era el primer partido de una temporada de 82, pero el conjunto de Oklahoma, al que buena parte de la prensa especializada coloca como favorito en el oeste para este curso, arrancó su andadura con una victoria contundente en la cancha de los Nuggets. Además, en el otro duelo llamativo de la noche, ni Doncic ni Wembanyama tuvieron su mejor día. El que brilló fue Klay Thompson, que sumó 22 puntos con 6 de 10 en triples en la victoria de Dallas sobre San Antonio. Del resto de la jornada, paseo de los Celtics en Washington y sufrida victoria de Minnesota en la cancha de Sacramento.
Hay noticia, ha habido en las últimas horas noticia importante en el ciclismo, porque el dominador Tadej Pogačar ha renovado hasta 2030 como el equipo de deporte de esta casa, pero con el equipo de los Emiratos. En balonmano también buenas noticias, victoria en la Champions del Barça, Luis Malvar.
El Barcelona derrotó en el Palau Blaugrana al Magdeburgo de Burgos 32-26, un inicio eléctrico de 3 jugadores azulgranas que dejaron KO a los alemanes. Nielsen con 39 de acierto en el primer tiempo, el central Zikusa, el extremo Aler Gómez, a diferencia de otros partidos en los que el desgaste físico les pasó factura a los jugadores blaugranas, ahora mantuvieron también un ritmo alto constante durante todo el partido. El equipo Antonio Carlos Ortega es el único equipo invicto en Champions, sigue como líder en el grupo B con pleno de victorias, 6 victorias, 12 puntos en su casillero.
Hay que dar cuenta también de una derrota de las guerreras, la selección femenina de balonmano, que cayó en partido amistoso 29-26, por 3 perdimos ante Suecia. Y en fútbol sala, en la Champions, Cartagena y Palma Futsal ganaron y ya están en la ronda élite, Santi Duque.
Los dos equipos españoles, Muni, consiguieron el pase. El campeón Palma tras ganar 4-0 al Galati rumano y el debutante Jimbi Cartagena tras superar por 4-1 al Hit Kiev ucraniano. Mañana cierran la ronda principal el Palma ante Dobovec a las 7 y Jimbi ante el Anderlecht a las 8. Y en la Liga hoy arranca la tercera jornada con un partidazo a las 9, Valdepeñas Movistar Inter.
Y esta tarde en Oviedo. Carolina Marín recoge su merecidísimo premio Princesa de Asturias de los Deportes.
¿Estás nerviosa para mañana o no?
Tengo muchas ganas. La verdad que hay muchas expectativas y tengo muchas ganas.
¿Te ha dicho algo algo que nos puedas contar de el rey, la reina, la princesa? ¿Te han dicho algo de cómo vivieron lo tuyo en los Juegos? ¿Solo eso?
Nada, simplemente pues el rey me ha dicho que muchísimo ánimo, que toda España sintió ese crujido conmigo. Y bueno, y que me transmiten todo su apoyo.
Grande, Carolina Marín. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de resolver el reto Pedro Martín de la semana, un extracto del partidazo de anoche, la tertulia con Juanma Castaño, hablando del clásico.
¿Quién va a ganar el clásico, Elías?
El Madrid.
David.
El Barça.
Nacho.
Real Madrid.
Joseba.
El Madrid.
Puede ser empate, ¿no?
El Barça.
Sí, puede ser empate. Roberto.
El Real Madrid.
Senabre.
Empate a dos.
Y Freixa.
El Barça.
Vale.
Yo diría que es el más igualado desde que se marcharon Cristiano y Messi. El nivel de los equipos es muy superior al de las últimas temporadas. Antes habíamos visto a un Real Madrid que era superior al FC Barcelona. Este año la cosa está igualadísima. Desde que se marchó Messi y Cristiano Ronaldo, había bajado el interés.
Es un exitazo el Barça, que lo estamos viendo así. Porque cuando antes de la temporada, con las expectativas que había de cada equipo, que ahora mismo esté el Barça como está y que lo veamos sí. Así, ya me parece que es un meritazo.
Para mí es por estado de forma, ¿eh? Es decir, es por el efecto sorpresa que supone ver a este Barcelona jugando como está jugando. En verano los jugadores eran los mismos y en verano yo y mucha gente pensamos que a estas alturas la Liga ya estaba sentenciada a favor del Real Madrid. Yo creo que lo que sorprende es el estado de forma tan espectacular de los jugadores de Barcelona.
Si y dicen los que oyentes Casado, en Twitter, en la encuesta del día, ¿qué es lo que dicen, Juan Torrejón?
Pues hoy hemos preguntado, como no puede ser de otra manera, ¿quién va a ganar mañana el Clásico? Y está todo muy repartido. El 41% dice que ganará el Real Madrid, el 39% dice que ganará el Barcelona y un 20% dicen que acabarán en empate.
Bueno, pues eso, apretadito, como tiene que ser ante uno de los clásicos que más expectación ha creado en los últimos años. Pedro Martín, ahora sí, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? Aquí, pues expectantes como tú ante el Clásico, y antes de ese Clásico hay que resolver el reto, porque va relacionado con ello, ¿no? Un entrenador, es lo que buscábamos, un entrenador sí. Que estuvo en dos Clásicos.
En dos Clásicos, en concreto en la temporada 2000-2001, un entrenador que llegó a ser entrenador del Barcelona sin haber sido jugador de ninguno de los dos equipos, un entrenador que llegó a ser entrenador del Barcelona sin ganar ningún título, aunque luego fue, por ejemplo, campeón de Copa con el Betis, que antes de ser entrenador del Barcelona había logrado ya tres ascensos, y es balear, es decir, catalanoparlante. Y después de estas pistas, os ha costado un poco, pero tampoco era tan difícil.
Mira quién te lo va a decir.
Los capitanes no dejan de ser el referente de la plantilla, un poco los que tienen que hacer el consenso, gente de más peso, como es lógico. Es cierto que Serra Ferrer le da mucha importancia a los capitanes, es cierto, pero nada más allá
Serra
de...
Serra Ferrer, Lorenzo Serra Ferrer, y nos lo correcto. Dice Luis Enrique, que fue pupilo suyo.
Y en el primer clásico flipó, porque fue el primer clásico del regreso de Figo al
sí,
Camp Nou,
señor.
Que unas pitadas ahí impresionantes en el Camp Nou.
Dicen que probablemente la pitada más grande que se haya escuchado sí, nunca sí. En un campo de fútbol. Fue tremenda, brutal.
Me acuerdo que estábamos midiendo los decibelios de los pitos.
Alucinante, sí. Alucinante, de verdad. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Juan?
Pues el ganador ha sido Uguichuelo 1, que lo acertó el lunes.
¿Udichuelo?
Uguichuelo.
Uguichuelo.
El lunes, mira, este lo acertó el lunes ya.
Cada día te lo aciertan antes, Pedro. Y yo te juro, a mí me ha costado, pero bueno, a lo mejor es que en mi cabeza un poco dura. Un abrazo, Pedro. Buen fin de...
Igualmente.
Hasta luego. Enseguida contamos mucho, por supuesto, del clásico y demás cosas en el 106.3 de la FM en Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Hoy Joan Manuel Serrat se viste de reconocimiento al recibir el premio Princesa de Asturias de las Artes. Toma así el relevo de personalidades como Meryl Streep, galardonada en 2023, y se suma a una lista donde también figuran nombres como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Bob Dylan.
Decirles solo que estoy, como comprenderán, muy feliz de estar aquí en Asturias y especialmente emocionado. Tengo que te despierten con gaitas. Es maravilloso, es un estímulo más a todos los que propone ya este premio y este país, esta tierra.
A Serrat, como a los buenos versos, siempre le acompaña el tiempo. Así ha sido con su música, que ha crecido con nosotros. Nos ha retratado y ahora con el premio en mano dice que aunque él se haya bajado de los escenarios, su eco, sus letras, su música, seguirán marcando la melodía de nuestras vidas. Eso sí, ¿piensa Serrat en la posteridad?
La posteridad no tengo yo. Es que como con la posteridad, yo no me voy a enterar de nada ya. Es que siento una gran liberación en este sentido.
Serrat se ríe de la posteridad porque, como él dice, ya no estaré. Pero sí seguirán sus canciones, como lo hacen los poemas de Machado en su voz.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Serrat, el caminante que se hizo poeta de lo cotidiano, el chico que cantaba el barrio, a la vida, a las dudas y a las certezas, recibe en unas horas en Oviedo un premio cuando su obra ya ha cruzado fronteras y generaciones.
Cuando eres muy joven, a veces planteas historias muy adultas y serias, con mucha naturalidad, ¿no? Cuando en el fondo pues te faltan varios camiones de experiencia, pero en fin, lo que no tienes en experiencia lo tienes en poca vergüenza. Claro. Y entonces escribes como si fueras un viejo experimentado.
Joan Manuel, el hombre que en 1965 dejó atrás su formación en peritaje agrícola para dedicarse a su verdadera pasión. Fue la radio quien nos lo reveló y desde entonces no ha dejado de sonar en el aire.
Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva.
Más de 60 años de canciones, historias y emociones. Él es el trovador de las calles, el cronista de los días sencillos, el artista que supo transformar cada palabra en un himno.
Es una persona que es muy exigente, es una persona que de gustos exquisitos, gustos musicales muy exquisitos, pero muy exigente. Ha sido para mí el honor más grande de mi vida profesional.
Quien habla es Paco Martín, director artístico de Serrat durante 20 años. Con él grabó 11 discos. Paco recuerda cómo era trabajar junto a Serrat. Habla de su exigencia, también de su sentido del humor y de su entrega. Serrat nunca fue solamente un cantante. Fue un observador profundo, un cronista, un amigo cercano de quienes alguna vez se sintieron solos o incomprendidos. Hoy, ya retirado de los escenarios, sigue escribiendo porque necesita las palabras tanto como el aire para respirar.
Si escribo, no diría cuando me apetece, pero sí cuando el cuerpo me lo pide, que son dos cosas diferentes. Realmente apetecerme me apetece constantemente, el cuerpo me lo pide de vez en cuando. Ahora le hago más caso al cuerpo en este sentido, yo creo que hay que hacerle caso al cuerpo, que es muy listo.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón.
Con canciones como Mediterráneo y este Penélope, supo tocar la fibra de cada uno de nosotros y hacerlo en la misma medida en que alcanzó a miles al otro lado del océano, en toda América Latina.
Argentina puede ser el lugar donde Serrat ha entrado más hondo en fuera de España.
En México también.
Y Cuba. Sí. Pues eso es el Parque Lenin de Cuba.
Era hermoso tocar ahí.
Sí, tremendo.
La gente no se puede imaginar, si no estaba ahí, cómo era embarcarse en una barcaza en medio de un enorme lago que en... supongo que no debe funcionar la barcaza, pero sigue habiendo lo más importante, que es aquella gente.
La gente.
Que son creíbles, que aman a los artistas, porque todos son artistas.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte.
Con más de 30 discos es imposible nombrar todos los galardones que Serrat ha recibido, pero quizás el premio Princesa de Asturias sea, además de un reconocimiento, un recordatorio de lo que le debe la cultura a Serrat, un artista que puso la música española en el mapa y que logró que sus letras sean patrimonio de generaciones enteras.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad.
El camino musical, sus conciertos seguirán de gira, se detienen en 2021, pero sus palabras, sus notas y sus versos no se marchan. En una entrevista reciente, Serrat dijo que tuvo suerte en la vida, que nació y creció con buenos maestros en el lugar adecuado y que cada día, en su infancia y su juventud, todo valió la pena.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Me siento bastante a gusto con lo que he hecho en esta vida, con lo que he sido en esta vida y con lo que espero, que le vuelvo a decir, que la vida sea generosa y me permita disfrutar aún por un tiempo.
Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Con el premio Princesa de Asturias, Serrat cierra otro ciclo. Un broche de oro a una carrera de 6 décadas en las que nunca dejó de mirar al Mediterráneo. Porque sus canciones van más allá del tiempo y las modas. Es Serrat el que, como el mar al que tanto ha cantado, siempre vuelve y se renueva. Ha sido el susurro de generaciones, la voz de la poesía de los barrios, la nostalgia de un país que lo siente tan suyo, tan nuestro. Tarde de COPE, hablamos de ciencia y lo hacemos con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Vamos a hablar de algo que tenemos todos siempre, yo creo que por todas partes, cada vez más, en nuestro bolsillo, sí. En el coche también muchas veces.
Casi miremos por donde miremos, ya hay algún aparatito que tiene este mineral dentro del que vamos a hablar y que es fundamental para el futuro del planeta.
El litio, que se está convirtiendo en uno de los minerales indispensables en este mundo tan tecnológico que tenemos. Es parte imprescindible para almacenar energía. Es básico para las baterías de los aparatos electrónicos o de los coches eléctricos, pero también es clave para la transición hacia fuentes que generen menos emisiones de CO2. Es un mineral determinante para la transición energética, según nos recalca el geólogo Pablo Núñez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea de Geólogos.
Previsiones en cuanto a transición energética desde ahora hasta el año 2050, que es cuando se pretende finalizar el Pacto Verde Europeo, se espera que la cantidad de litio que se necesite de aquí al 2050 será un 2000% más que lo que estamos utilizando ahora.
Esta fiebre del llamado oro blanco ha llegado hasta los Andes. En Perú ya se está negociando para que una empresa canadiense inicie un proyecto de extracción. Se convertiría en la fuente de litio más grande de Latinoamérica, según cuentan los medios locales.
Una empresa de capital canadiense asegura que ha encontrado 9,5 millones de toneladas de carbonato de litio cerca del glaciar Quelcaya, a cerca de 5.000 metros de altitud en la región de Puno. La empresa planea abrir en 2027 lo que sería la cuarta mina de litio más grande del mundo.
La fuente de litio más grande, no solo de Latinoamérica, dicen que de todo el mundo. Jorge, ¿por qué es tan valioso este mineral, el litio? ¿Qué propiedades tiene?
Pero yo creo que todos los que tenemos un teléfono móvil o los que tengan un coche con batería eléctrica han oído hablar algunas veces de la batería ion litio o baterías de iones de litio. Así es como funcionan, efectivamente, las baterías con las que cargamos nuestros teléfonos móviles. El litio es un mineral que tiene una capacidad de conservación de la energía muy grande, de conductividad, es decir, que por él pueden transitar muy bien los electrones y que con él se componen una especie de gel, una sustancia, entre los dos polos, el ánodo y el cátodo. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos de pequeñitos las pilas?
Sí,
el ánodo
sí.
Y el cátodo. ¿De dónde sale la electricidad y a dónde llega, ¿no? Bueno, entre el ánodo y el cátodo de una batería, si se impregnan de litio, la transición es mucho más rápida y es mucho mejor. Y se puede cargar y recargar. Es el mineral hasta ahora, el mejor conocido hasta ahora, para fabricar baterías de pequeño tamaño, de pequeña densidad y, por tanto, que puedan ir en el bolsillo, en un teléfono móvil.
Bueno, lo hemos dicho, algunos usos en el teléfono móvil, en las tablets, en los coches eléctricos. ¿Pero para qué más se utiliza?
Bueno, se utiliza para la cerámica, para generar en la gran industria.
¿Para la cerámica?
Sí, para generar y fabricar cerámicas y vidrios, por ejemplo, para la fundición continua del acero. El litio es un mineral, en este caso un elemento químico, que permite en la metalurgia que las aleaciones funcionen mucho mejor, de manera que se utiliza grandes cantidades para la metalurgia. Hay una sustancia que se llama hidróxido de litio que se utiliza también para fabricar lubricantes o para los depuradores de aire, los filtros depuradores de aire, porque absorbe mucho el CO2. Fíjate, tiene muchísimas aplicaciones, no solamente la de la batería. Por eso no es extraño que sea necesario extraerlos en miles y miles de toneladas al año en todo el planeta.
Bueno, el litio es un mineral hoy día muy utilizado, como estamos contando, muy valorado desde luego, pero no prolifera en los lugares donde se puede encontrar. En España hasta hace poquito teníamos una mina de extracción de litio cerca de Salamanca y parece que habría opciones de reabrirla. En COPE Salamanca está Silvia Marchán.
El oeste de la provincia de Salamanca es rico en minerales por naturaleza. Tenemos uranio, que actualmente se extrae. Fue en su día famosa la mina de wolframio de Barrueco Pardo, que consiguió ser la mina de extracción de mineral más grande de España. Y a esto se añade la mina Feli en la Fregeneda, que cerró sus puertas en 2011. La última producción que se obtuvo de litio fue precisamente de esta mina en el país. Aunque en la actualidad no existen minas activas de litio en España, nos confirman a COPE que ahora mismo en territorio del oeste salmantino la empresa Euroarce de Minerales Industriales está realizando una campaña de investigación para comprobar si todavía existen reservas de litio, feldespato y lepirolita. De ser así, sería una buena noticia porque podría reabrirse la mina Feli para seguir suministrando materia prima dirigida a la industria cerámica.
Para la industria cerámica, que es lo que estabas comentando tú ahora, Jorge.
Sí, además es que es una de las aplicaciones mejores para nuestro país. De todas las aplicaciones que tiene el litio, nuestra relación con la cerámica y con la metalurgia, que es centenaria, somos un país que durante muchos siglos, diría yo, desde los romanos prácticamente hemos sido expertos en la extracción de minerales y de metales. Esa línea de investigación es de las más interesantes para España.
Bueno, nos lo decía nuestra compañera Silvia Merchán de COPE Salamanca, que a pesar de que en España no existen ahora minas activas para la extracción de litio, sin embargo, sí, en los últimos años se están llevando a cabo proyectos de exploración importantes. Y el yacimiento más prometedor está en Cáceres. Carlos Martínez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. La mina de litio en Cáceres es el segundo mayor yacimiento de toda Europa. En principio, el litio iba a extraerse al aire libre, pero eso generó una enorme oposición política y sobre todo social. El proyecto se cambió y la extracción se hará subterránea durante 26 años. La empresa que iba a llevar el proyecto era de capital australiano, pero ahora toda la gestión recae en una filial de aquí. El proyecto se está está tramitando en la Junta de Extremadura y esperan poder empezar en 2026. El proyecto se considera prioritario para la región, a pesar de la oposición de la plataforma Salvemos la Montaña, que está en contra de la mina de litio. El ayuntamiento dice que se seguirán los procedimientos administrativos y que si el proyecto, tras estos informes técnicos, es negativo para la ciudad de Cáceres, no se hará.
Gracias, Carlos. Y otro punto importante en la península donde este mineral tiene alta presencia es Galicia. Lo sabe bien el geólogo Pablo Núñez, también delegado del Colegio de Geólogos Gallego.
Es cierto que hace dos o tres semanas se hizo público un proyecto en Galicia de litio, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Y bueno, pues es un proyecto de minería subterránea que la verdad es que apunta bastante. Pero yo creo que a poco más que investigásemos, descubriríamos muchas más cosas.
Pues es lo que nos dice Pablo Núñez, que a poco más que investigásemos descubriríamos más cosas. ¿Piensas que puede ser así efectivamente, Jorge?
Es que el litio está presente en más de 145 minerales de la Tierra. Es verdad que ahora mismo solamente se extrae de cinco minerales. Y sobre todo se extrae de las salmueras. Luego explicamos un poquito, si te parece, cómo se hace y qué impacto ambiental tiene. Pero claro, si hay 145 minerales en los que hay litio, hay que seguir buscando, hay que seguir mirando. Y bueno, si España quiere ser en el futuro pues un actor importante en la extracción de este mineral, que va a ser la base de la economía de todavía durante muchas décadas, pues tenemos que seguir mirando un poco lo que tenemos debajo de la Tierra.
Cerca de estas tres localizaciones españolas de las que acabamos de hablar están los yacimientos de Portugal, que se ha convertido en una de las mayores reservas de oro blanco de Europa. ¿En qué otros países hay también grandes reservas de litio, además de este de Portugal?
El gran líder es Australia. Allí se exporta la inmensa mayoría de lo que se llaman los concentrados, es decir, el material en bruto antes de extraer el litio. En América Latina es Chile, el país hasta que dentro de poco haya otros yacimientos como el de Perú que antes mencionabas, es Chile el líder de América. También en Bolivia hay mucho litio. Y también China, como en casi todo esto de la minería, es uno de los grandes agentes. Pero en Europa es verdad que es Portugal, de hecho es el octavo país productor de litio del mundo, Portugal, hasta que algún otro país, quizá, evidentemente compartimos mineralogía con Portugal, somos la misma península, de manera que en España tiene que haber también grandes yacimientos.
Pero en Europa somos dependientes de las importaciones de litio.
Sí, absolutamente. En prácticamente todo el mundo dependemos del litio de Australia, de Chile y de China, que son los países más importantes.
Y su extracción, creo, Jorge, que ni es fácil ni es barata.
No, antes decíamos que hay 145 minerales de los que se puede extraer litio, pero solo de 5 realmente se está haciendo. Es muy difícil. La forma más común de extraer es bajar a gran profundidad, extraer salmueras, mezclas de minerales con sales, sacarlos a la superficie, exponerlos a grandes cantidades de agua, que es su principal efecto ambiental, es la gran cantidad de agua que se necesita para producir litio, y evaporar ese agua hasta que se purifica y se extrae la parte del litio de las sales. Es muy caro, es muy complejo y tiene un impacto ambiental muy grande. Por eso las minas de litio tienen que estar en lugares determinados, muy protegidos, con muchas medidas de seguridad para que no haya escapes y, por supuesto, con el permiso de la comunidad local.
Hablabas de ese impacto ambiental que tiene la extracción del litio, pero también lo tiene cuando el litio ya, bueno, pues su vida útil ha terminado. Claro. Las baterías de los coches, las baterías de tantos aparatos electrónicos, ¿no? ¿Qué pasa con ese litio? ¿Cómo?
Existen ya proyectos de recuperación y reciclaje de las baterías, sobre todo las del automóvil, que son mucho más grandes y tienen más cantidades de mineral. Las baterías del automóvil se convierten en basura, directamente basura electrónica que se llama. Hay ingentes cantidades de toneladas de basura electrónica en algunos países del mundo que se encargan de recogerlas, pero no para extraer el litio, para extraer el cobre, los materiales pesados que tiene un teléfono móvil. Y es el gran reto, porque si de aquí al año 2035 queremos tener el 90% de nuestros coches eléctricos y en el mundo cada vez más la tecnología eléctrica se va a implantar, hay que reconocer que no tenemos todavía resuelto el problema de qué va a ocurrir dentro de 10, 15, 20 años cuando esas baterías pierdan su ciclo de vida, que de momento no se ha descubierto el modo de recuperarlas. No tenemos, se está investigando en ello, pero no es eficaz todavía la posibilidad de tener una batería que nos dure más de su vida útil.
Claro, es que se puede dar la paradoja de que al final podemos tener una automoción más limpia, más sostenible, porque son coches eléctricos, pero sin embargo estamos contaminando mucho más el planeta por las baterías de litio.
Es el reto del equilibrio del ciclo de vida de una batería de litio. Hay que tener en cuenta que para producir, cuando nosotros reducimos CO2 con un coche eléctrico, generalmente miramos las toneladas de CO2 que hemos dejado de emitir a la atmósfera. Eso es buenísimo, maravilloso. Estamos reduciendo el impacto en el efecto invernadero. Pero generalmente no se contabiliza el CO2 que se ha emitido para producirlo,
el CO2 que se ha emitido para trasladar la batería desde el lugar de producción al lugar de inserción en el coche y el CO2 de reciclarlo y volverlo a regenerar. Ese equilibrio es todavía difícil. Aún así, parece que todos los científicos coinciden en que la mejor manera para proteger el medio ambiente es aumentar el uso de baterías eléctricas y reducir el uso de baterías de combustible.
Un apunte más, Jorge. Una nueva investigación relacionada con el litio. He leído que han creado un nuevo material que duplica el rendimiento de las baterías de las que estamos hablando, las baterías de litio, para precisamente los vehículos eléctricos. Una investigación internacional con colaboración del CSIC.
Sí, con científicos españoles que han participado. Antes hablábamos de cómo funciona la batería. Un ánodo y un cátodo. Y el litio es el gel entre los dos. En este caso lo que se ha producido es mejorar uno de estos componentes, los ánodos y los cátodos, esas varillas de las que salen los electrones y vuelven los electrones cuando se recargan. Con un material que se llama material metal orgánico, porque tiene parte de metal y parte de un compuesto orgánico, que es muy poroso. Y al ser muy poroso, permite que esa transición de electrones sea mejor, dure muchísimo más. Y sobre todo, el rendimiento sea mayor, es decir, con menos uso de electricidad, mayor capacidad de energía se puede producir. Esto es como si metemos una serie de bolitas por un tubo que es más ancho o más finito. Cuanto más ancho sea, más bolitas caben. Los electrones serían las bolitas y los ánodos o cátodos sería el tubo de este nuevo material.
Bueno, pues hemos hablado del litio, el mineral que forma parte cada vez más de nuestras vidas, y lo hemos hecho con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde COPE. Jorge, gracias como siempre.
Ha sido un placer, pasa buena tarde.
Estamos ya en las 3:50 de la tarde. Nos quedan unos minutos hasta las 4 y los vamos a dedicar a echar cuentas, a poner negro sobre blanco los últimos datos de empleo publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Es la encuesta de población activa del tercer trimestre del año que nos ha dejado la foto fija de cómo estaba el mercado de trabajo al final del verano. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si te parece, Marta, hacemos primero una valoración general de las cifras y después entramos ya en el detalle. ¿Cómo sale esa foto fija del mercado de trabajo? ¿Seguimos avanzando o retrocedemos?
Bueno, en términos generales seguimos avanzando, pero lo hacemos cada vez más lentamente. Se confirma esa ralentización en el ritmo de creación de empleo. Fíjate, de junio a septiembre se crearon 138.000 puestos de trabajo y esto es un 26% menos que el mismo periodo del año anterior. Y en el paro, pues algo parecido, se redujo en apenas 1.000 personas, que es el recorte más tímido de toda la serie histórica. El ritmo de creación de empleo se ha reducido a la mitad con respecto al 2023 y los empresarios lo atribuyen pues a la incertidumbre política, regulatoria y al aumento de los costes. Pero bueno, si miramos con respecto a hace un año, pues estamos mejor. Esa foto sigue siendo positiva. 377.000 ocupados más y 140.000 parados menos.
Si vamos al detalle, Marta, ¿qué sectores salen mejor en esta foto fija de la EPA del tercer trimestre del año?
Pues mira, más del 80% de la creación de empleo se ha concentrado en el sector servicios. Se nota, lógicamente, y el tirón del verano, y el resto de los nuevos empleados los incorporó la industria, la agricultura, pues se perdió trabajadores y la construcción prácticamente se quedó como estaba. Y en cuanto a la calidad del empleo que se crea, pues los puestos de trabajo de jornada completa aumentaron, pero se firmaron más contratos temporales que indefinidos.
Hay un colectivo especialmente preocupado, el de los autónomos, que no paran de perder afiliados entre sus filas.
Eso es, según el INE, casi 88.000 autónomos se dieron de baja a lo largo del verano. Y eso, pues si hacemos la cuenta, Pilar, son 1.000 autónomos menos casi al día. Pero es que además, desde ATA, la patronal de los autónomos, recuerdan que en el último año han perdido más de 89.000 autónomos empleadores, que son aquellos que generan puestos de trabajo.
Y tampoco esta EPA ha traído buenas noticias para los jóvenes porque ha vuelto a subir el paro entre los menores de 25 años.
Sí, más de 53.000 jóvenes se quedaron sin empleo en el tercer trimestre. Es un 11% más que el mismo periodo del año anterior. Ya son pues más de medio millón los menores de 25 años que están en situación de desempleo. Y si nos fijamos en la tasa, Pilar, pues es bastante preocupante. Roza ya el 27%. Estamos doblando, en este caso, a la media de la Unión Europea y, aparte, pues es casi tres veces más que la tasa general de paro, que en España está en el 11,2%.
Y, Marta, un aspecto en el que siempre nos fijamos es el que tiene que ver con aquellas familias que tienen a todos sus miembros en paro. Aquí el dato mejora.
Sí, mejora un poco. poco, casi 14.000 hogares salieron de esa situación tan precaria que supone que todos los miembros del hogar que están en edad de trabajar pues no encuentren ese empleo, ¿no? La cifra total está en mínimos históricos, son 854.000 las familias que siguen aún en esa situación, que aunque decimos es una cifra pues que está en mínimos del 2008, sigue siendo un número bastante importante, Pilar, que haya 854.000 familias con todos sus miembros en paro.
Nos quedamos con esta radiografía. Las cifras globales aguantan con matices, pero sobre todo se va consolidando esa tendencia a la ralentización en la creación de empleo, que veremos cómo evoluciona en los próximos meses. Gracias, Marta.
A ti, lo seguiremos de cerca.
Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué
hola.
Preguntamos esta tarde a los oyentes?
Pues a ver, tenemos clásico mañana, Madrid-Barça. A mí me interesa mucho que me contéis cómo es vivir con un forofo, pero también queremos saber cómo vives tú en los partidos, si te pillas berrinches, si eres de los que si pierde no cenas, no me habléis, no puedes pegar el ojo por la noche, ¿no? Eso también pasa. Y bueno, pues ya nos estáis diciendo, por ejemplo, que ahora este oyente lo vive con calma, pero claro, lo de su hijo ya es otro tema.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso, yo forofo no soy. Yo ya sufrí lo mío de niño con los descensos del Málaga Club de Fútbol, pero mi segundo hijo, que ese es Catalino, vamos, ese sí que no duerme, se mosquea y no coge el sueño con el dichoso fútbol. Venga, buenas tardes.
¿Ves? Es muy común esto de no cenar, ¿eh? Hay un oyente que nos cuenta que en su entorno sí conocía mucho forofo, que luego no cenan por el disgusto, que esto suele pasar.
Bueno, hablamos de los forofos, de los fósforos, que diría nuestro querido Carlos Herrera. Hoy en la tarde de COPE nos lo cuentas en el
607-150602.
Enseguida te escuchamos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Real Madrid 5. Hat-trick de Vini. Paco, firmas al empate.
¿Tú crees que Vini tiene gol?
Sí.
Partidazo de Champions. Otra noche del Bernabéu. Carlo Ancelotti acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
Este equipo ha mostrado que puede jugar con más energía.
Sí, vamos a escuchar, Juanma, buenas noches a Lucas Vázquez.
Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared.
Actitud. Es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal, esto es al revés, esto es normal.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, soy Candela Peña.
Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
El nuevo thriller del director de El Inocente.
Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Decía que lo que veía iba a ocurrir.
Somos especiales.
Esta noche va a haber tormenta, van a llover peces.
No puede ser.
La última noche en Tremor, con Javier Rey y Ana Polvorosa. Ya disponible solo en Netflix.
Hoy, el papel de cocina absorbente 375 servicios día a la llama con un 30% de descuento. Por solo 2,48. En tiendas y en día.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.